Gracias, las defensas.
Sí, la defensa de Lida Alfadón. Perdone, ha dicho usted, y consta así en el informe que usted elaboró en su día, que en un seguimiento detectan la presencia de Lida Alfadón. ¿Detectaron la presencia de Lida Alfadón o de un vehículo del que era titular de Lida Alfadón?
De un vehículo que era titular al de Lida Alfadón y de Lida Alfadón.
¿Pero pudieron ver a esa persona,
mire,
dadas las medidas que usted dice realizadas en actitud evasiva?
Sí, mire, entrando un poco en el tema operativo, que no sé qué viene este cuento, si yo veo un coche, lo primero que le miro es la matrícula, y después miro la cara de ese propietario con el señor que yo he visto. Si corresponde, resulta que el coche lo conducía el propietario.
Vamos
y en este caso, el coche este era propiedad de aquí de Fadual, y la cara del señor que estaba reuniéndose con una del Magifa, que correspondía con la fotografía que teníamos nosotros.
Vamos a ver, ¿usted fue quien siguió, quien presenció este encuentro?
No, yo dirigí a tres funcionarios que se
acostumbraron. Usted está hablando por referencias.
No, estoy hablando de conocimiento exacto de mis funcionarios, que yo soy responsable y soy el que le digo, vamos a ver esto, decirme qué es este.
Le vuelvo a preguntar, usted no presenció, no vio a esta persona, no, y no puede
usted
personalmente
identificarla. Ya le digo que directamente en esa vigilancia no lo vi directamente.
Vale, vamos a ver, ¿ustedes tomaron en consideración esta información o solamente tomaron consideración de la misma después del atentado?
No, nosotros tomamos consideración de esa intervención antes y creo que ya estaba judicializada, es decir, que juez tiene conocimiento de ese encuentro.
¿Y qué concretas investigaciones realizaron ustedes en relación a Delila Alfadual?
Concretamente nos sorprendió, se le hizo una averiguación, pues lo típico, ver quién es, cómo se llama, dónde vive, qué actividades tiene y ponerlo en inmediata lista para continuar investigaciones respecto a él cuando operativamente fuera más oportuno.
O sea, que no llegaron a hacer ninguna investigación respecto
Le he dicho que nuestro conocimiento se limita de Alfredo al delicado el día en febrero, creo que al mes de febrero, cuando lo vemos. Estamos hablando de febrero, al 11 de marzo, muy poco tiempo.
Vamos a ver, estamos hablando de, creo recordar que de octubre del 2003.
Octubre, no se recuerdo exactamente.
Vamos a ver, es que en el mismo informe usted menciona igualmente que ese vehículo en la actualidad pertenecía a Hichán Hamidán.
Sí.
En el momento en que ustedes investigan o hacen una investigación respecto al vehículo, ¿comprueban ya que en ese momento el vehículo pertenecía a Hichán Hamidán o no?
No, eso lo comprobamos cuando se hace el informe con fecha 30 de noviembre de 2005, o sea, 2004.
Vale. No hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna otra defensa?
El representante de la China Cliff. Muy brevemente, con la venia de la sala. Señor inspector, cuando usted dice, a preguntas del Ministerio Fiscal, ha dicho varias veces, utiliza el concepto radicalista islamista.
Sí.
A la medida que usted investigaba la causa, ¿consideraba el chino como... ¿Era radical islamista, señor?
Es una opinión subjetiva, como antes ha apuntado el testigo, que no tiene relevancia para el proceso, la opinión del testigo sobre el particular.
En la declaración que presta ante el juzgado de instrucción número 6, recuerda que usted declaró lo siguiente, que desde en noviembre de 2003 tenemos constancia que... estamos observando al chino y su...
Señor letrado, si lo que ha dicho es que él no tiene conocimiento de Jamal Hamidán. Ha dicho lo contrario, que de Jamal Hamidán, nada.
No, lo ha dicho
no, eso es lo que usted
en la declaración.
Dicho, guarde silencio. No. ¿No es lo que usted ha dicho, señor testigo?
Sí, eso es lo que he dicho, además lo iba a corregir. Yo no he dicho que conociera a Jamal Hamidán en ningún momento.
Sin embargo, en la declaración...
Mire la declaración que no puede venir.
Además ha aclarado que no establece ninguna relación entre Zugán, Almalad Abbas y Jamal. O sea, Jamal
Zugán. En el folio 3407 sí que declara este extremo.
3407. Me parece que está usted en otra... 34.007, dice.
34.000. Ese... ¿Es usted el funcionario 56-589?
Sí.
Bien. Excelentísimo señor. En el folio 34.107.
¿Qué pasa en ese folio?
Que dice que ven por primera vez al grupo de Jamal Ahmidán y Abdelia el Faudal el Áquil, primero de octubre de 2003. Que ven. Es decir.
¿Dónde está ese párrafo, señor letrado?
A final de folio.
No se está hablando del grupo por darle un nombre. Pero si lee usted su declaración, no dice eso. Que ven por primera vez al grupo.
Uh-huh. Al grupo. Quiere decir, al grupo lo dirigía. Por eso quiero formular la pregunta, señor. Al grupo. Cuando se refiere al grupo, ¿se refiere al chino?
Yo le he dicho antes y le reitero ahora que yo no llegué a conocer al chino nunca. Y la única referencia que tengo del chino, de Jamal Hamidán, es con posterioridad al 11M, bastante posterior al 11M. Es decir, yo no tenía ninguna relación con eso. En cualquier caso, posteriormente, Fadwal Akil tuvo alguna relación, puede haber una referencia al grupo, pero yo le reitero, a Jamal Hamidán yo no le relaciono o no llego a conocerlo.
Solo esto, exclusivamente, señor. Muy amable.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia, bueno, la defensa de Rabillo
Solano. Está la señora, okay. Lleva un rato intentando tomar la palabra. No, señora, por favor.
Es lo mismo, señoría, no...
Pregunto,
gracias,
por favor.
Con la venia. Buenas tardes. ¿Puede usted concretarme? Perdón, soy la defensa 4 por Fuad el Moravid. ¿Puede usted concretarme en qué fecha empezó su investigación en el local de la calle Virgen del Coro?
Pues ya le he explicado antes que las primeras referencias las tenemos en el mes de enero. Empezamos las vigilancias a finales de marzo.
Perdón, enero del 2003.
2003, sí. Las primeras vigilancias las hacemos a finales de marzo y continuamos hasta bastante tiempo después del 11M.
Esas reuniones de las que ha hablado usted, que ha dicho que pasaba por ese local una pluralidad de personas, ¿en qué fechas se producían?
Prácticamente en todas las fechas, especialmente había fechas significativas, los viernes especialmente significativos, y algunas incluso madrugadas en época del Ramadán.
¿Está usted hablando de todo el año 2003 y el año 2004?
Está hablando del año 2003.
¿Se reunían muchas personas de una vez?
Sí.
¿Cómo cuántas aproximadamente?
Pues no le puedo decir, cuando empezaban a contar, algunas veces pues había 10, había 12, estaban 10 minutos, salían 2, otras veces había 5, otras veces había 6, se veían sombras arriba de un grupo numeroso de personas, es decir,
usted,
que había bastante habitual.
¿Sabe usted dónde se repartían en ese local, en el sótano, en la planta baja?
Ese local tenía planta, sótano, que no se veía evidentemente, planta baja, que estaba sellada la ventana, y en la planta de arriba, que creo que había tres dormitorios, un salón, y se veía por las ventanas.
¿Estuvo usted dentro de ese local?
Estuve posteriormente, por los registros.
¿Vio el espacio que había? ¿Es compatible lo que usted dice de que se reunieran más de 10 personas con el espacio que allí había?
Que había, sí.
Sí. Vamos a ver, también ha dicho usted que en ese local se llevaban a cabo labores de adiestramiento. Yo le quiero preguntar, ¿llegaron a ustedes a localizar, a identificar, a tener un testimonio de alguna persona con nombre y apellidos que realmente hubiera sido objeto de este adiestramiento?
Tenemos conocimiento de un testigo protegido que ya creo que había declarado aquí.
O sea, ¿existe una persona que ustedes captaron?
No, le estoy hablando que digo que ya había un testigo protegido que ha declarado en ese sentido de que estuvo dentro y que las ha visto. Incluso se aportaron cintas de vídeo.
Perdón, un testigo que había sido objeto...
Un testigo protegido que ha declarado en este juicio que ha declarado este juicio, que ha dado datos concretos.
Pero él no había sido objeto de adiestramiento ni de...
Alguno creo que ha declarado que sí fue, por lo menos se intentó adiestrar.
Otra pregunta, por favor. ¿Está suficientemente claro qué es lo que sabe el testigo sobre el particular?
Por estos hechos, por estas presuntas labores de adiestramiento, ¿realizaron ustedes alguna detención?
Ya le digo que todo el tema, o todos los indicios de delictivos... en el ambiente que había, o del conocimiento de la actividad yihadista o terrorista que se tenían en aquel momento, de todo, se dio cuenta a la autoridad judicial periódicamente, y la autoridad judicial, nosotros consideramos oportuno en aquel momento.
Un momento, silencio, por favor. Señora letrada, la detención no determina en absoluto el acudir o el ser acusado en un juicio, como usted sabe, se puede venir acusado sin haber sido detenido y a la inversa. Por lo tanto, la detención es un dato policialmente, no sé si será relevante, desde luego judicialmente es bastante relevante. Otra pregunta.
Continúo preguntándole sobre Virgen del Coro. Dice usted que las personas que vivían en esa casa no se conocía de dónde procedían sus medios de vida, ¿no? De cualquier forma... eran muy precarios esto. ¿Ha dicho usted esto? ¿No es así?
Le he dicho que no conocíamos los medios de vida, pero tampoco conocíamos medios laborales.
Ya.
Entonces es difícil vivir así.
Concretamente, de Fouad el Moravid, ¿ustedes en su investigación llegaron a saber algo de lo que esta persona hacía en España, de dónde obtenía sus medios de vida, a qué se dedicaba? ¿Investigaron algo sobre él?
Si lo investiguemos sin lograr saber en qué trabajaba.
¿No averiguaron nada entonces? ¿Investigaron sus cuentas corrientes?
No.
¿Su familia?
No sé si está en España.
También le quiero preguntar, ¿ha hablado usted de las llamadas telefónicas que se producían en ese local? Y ha comentado la extrañeza, o no sé, le llamaba la atención que las llamadas se produjeran a Marruecos, a Siria, a Londres. Yo le pregunto, ¿por qué les sorprende esto, dada la nacionalidad de los habitantes de este local?
Primero, no ha dicho exactamente eso y no lo va a repetir otra vez porque entonces no acabamos nunca. Ha dicho literalmente que había llamadas a Londres y que en una secuencia temporal de una media hora se producía inmediatamente una llamada a Siria o a Marruecos. Eso lo comprobaron al menos en dos ocasiones. Ahora sobre eso, si quiere preguntar algo, pregunte, pero no la haga repetir otra vez.
En ningún caso usted vio que en ese local residieran españoles, eran todos extranjeros, ¿no es así?
En alguna ocasión vi entrar algún español.
Algún español, pero de alojarse en las habitaciones.
No.
Ha hablado usted de Mujana, el arrendador o dueño de la casa. Ha dicho usted que por la forma con la que se saludaba con sus huéspedes, ustedes deducían que eran muy amigos. Yo le pregunto, ¿cómo se saludaban?
Tampoco ha dicho expresamente eso, señora, pero en fin, conteste, por favor.
Bueno, pues se saludaban con mucha cordialidad. Salían juntos, iban a la mezquita juntos, volvían. Y especialmente le digo, algunas veces viajaban juntos en el coche. Y no es normal tampoco que un arrendador visite tres veces al día o cuatro a tal, o pase todo el día completo con los arrendatarios.
¿Usted sabe si los arrendatarios... los huéspedes, las personas que allí vivían en sus habitaciones, estaban aislados, tenían llave, tenían cerrojo?
Ya le digo que la puerta de abajo normalmente estaba abierta, pero siempre había alguna persona que se quedaba al cuidado, por aquello no se quedaba nunca, prácticamente nunca se había quedado vacío, siempre había alguien que estaba cuidándolo.
¿Usted tiene constancia de que Mujana, cuando fuera al local de la Virgen del Coro, se metiera en las habitaciones de sus huéspedes o se bajara al sótano?
Yo no sé si era Mohanna. Lo que pasa es que cuando Mohanna entraba y subía arriba había una sombra más en la luz cuando era por de noche.
¿En las habitaciones de sus huéspedes?
En la parte del primer piso se vio una sombra más.
¿Usted sabe si Fouad el Moravid daba clases o tenía alguna relación con una hija pequeña de Mohanna?
No tengo conocimiento.
¿No sabe usted nada de eso? Pues no tengo más preguntas, señoría. Muchas gracias.
¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia. Vamos a ver, usted ha dicho que la diligencia, esta que consta el folio 181, que usted se remite a otra diligencia policial, pero lo que yo leo aquí es que esta diligencia es ampliatoria de otra, no que se remita a otra.
Señor letrado, ese extremo ha quedado clarísimo. Lo que dice es que él es instructor de la recogida de vestigios, que todo lo que es anterior a eso está en otras diligencias que él no ha instruido. Se remita, haga referencia, diga que son ampliatorias. Ampliatorias es un término policial para decir que se refiere a una misma sucesión temporal en un hecho. No, no, no vayamos ahora a entrar en la semántica, porque entonces tendríamos que estar interviniendo cada dos minutos.
O sea, son unas diligencias que cuestan de más de 20 folios.
Señor letrado, el testigo, ¿usted de qué ha sido instructor en Leganés?
Yo de la recogida de vestigios y después del...
No alugará la pregunta. Otra pregunta.
Formulo protesta. De hecho, no he llegado a hacer preguntas.
Otra pregunta. Ah, no quiere más.
Pero es que no he llegado a hacer preguntas, señor. Me dice que no le hago una pregunta que ni siquiera he hecho.
Que haga otra pregunta, le estoy diciendo, señor letrado.
Voy a hacer la primera. Me ha dicho que no lograron la pregunta todavía sin hacerla. Voy a hacer la primera.
Señor letrado, por pregunta se entiende la introducción que ha hecho usted sobre si era ampliatoria y que le iba a preguntar si eran ampliatorias o era otra diligencia o si era una referencia. Pregunte, por favor.
Vamos a ver, si usted solamente instruye sobre los vestigios que se han recogido, ¿por qué hace mención en todo este atestado a muchas más, a toda la actuación que se hizo en Leganés, a cuándo llegaron los GEA, a cuándo llegó la comisión judicial, a cuándo se recibieron las llamadas de las personas, de familiares de fallecidos? ¿Por qué recoge usted todo esto en el atestado que usted firma, que creo que usted firma, si solamente usted realiza el tema de los vestigios?
En principio lo firmo yo y lo ratifico aquí. En segundo, le hago una especie de introducción de que la motivación que venía de esa diligencia, porque entre otras cosas, el juzgado que conoció en primera instancia de esos hechos de Leganés no era el mismo que venía instruyendo el tema del 11M. Entonces pongo a su señoría, juez de magistrada, juez de juzgado de instrucción número 3.
Es suficiente, señor testigo. Otra pregunta. Ya le he dado la explicación.
Bien, pero yo no he preguntado quién es el juez competente de este asunto,
señor letrado, le ha dado la explicación clarísima. Hago una introducción remitiéndome a lo que hay en otras diligencias, entre otras razones, porque el juez al que yo le dirijo ese atestado no es el mismo que instruyó la otra parte de Leganés. Esa es la explicación que le ha dado. Sí. A usted le puede gustar o no gustar, pero es la explicación que le da el testigo.
Bien, toda esta diligencia en la que usted dice todo esto, cuando llega los GEO, cómo se entra, todo lo que usted pone aquí, dígame en qué otro atestado está que no sea en este.
Le digo que llegan los geos, que entran. Eso es evidente, entre otras cosas, porque yo llego después de que eso suceda. Es decir, yo no tengo una visión directa de esto. Le hago una introducción a su señoría, que además estaba presente cuando los geos entran. Estaba allí. Y además le digo, es un juzgado distinto del que conocía la causa del 11M. Es decir, y de alguna forma tendría que empezar las diligencias. Era una forma... por decirlo alguna, formal si quiere, pero yo no sé cómo se llega a Leganés. No le puedo contestar lo que no sé.
Bien, pues usted ha dicho que considera que aquí pone, aunque sea una cuestión semántica, que usted se está remitiendo a otro atestado, apuntando a qué atestado...
Le he declarado impertinente la pregunta. Usted ha preguntado, no pregunte nada más sobre ese extremo. Otra cosa.
Bien, formulo protesta por no permitirme realizar ninguna pregunta sobre...
Si podrá usted... Ninguna pregunta señora, sobre la ampliación o no ampliación, acabar. Que ya las he hecho y han sido contestadas. Y como la he hecho y han sido contestadas, usted protesta y seguimos con otra cosa.
Vale, ninguna pregunta, déjeme acabar, por favor, sobre los todo lo relacionado con el asunto sucedido el 3 de abril en Leganés y que recoge este señor y que lo firma. Nada más.
¿Alguna otra cosa? ¿Alguna defensa más?
Con la venia a la sala, por la defensa número 6, Almaladabas. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Almaladabas utilizaba el local del Virgen del Coro como almacén de todas las cosas que arreglaba?
Sí, parece ser que tenía en el sótano, tenía motores viejos y alguna cosa de chatarra. Pero realmente la actividad comercial en relación con el local era... totalmente dispar, es decir, no había prácticamente relación de arreglo de cosas, era
no,
muy
no polarizado. Digo de arreglo, sino digo de depositar piezas viejas.
Sí, en vez de cuando metía algunas piezas viejas y tal, creo que en el sótano.
Ha manifestado que ya ha deparado aquí un testigo protegido. Se puso en contacto con ustedes en enero del año 2003 una compañera sentimental que tenía en ese momento, el señor Almaladabas.
Yo le he dicho antes que yo he tenido fuentes de información propia en base a las que inicié las investigaciones. Creo que era suficiente.
¿Esa fuente es una compañera sentimental que tuvo el señor Almaladabas? Estuvo residiendo en el local de Virgen del Coro.
Mis fuentes de información propias son mías y solo lo
doy... Relativamente, son suyas salvo que el tribunal le diga que la CFL. Bien, ¿cuál es la conexión que cree el letrado que es importante
pues,
para saber?
Pues, señoría, se van a hacer preguntas en relación a las
declaraciones. Las preguntas y luego determinaré.
¿Esa fuente de información les comentó que en el local de Virgen del Coro encontró libros de Bin Laden?
Y la fuente de información que tenía, que le puedo decir que en principio no era solo uno, sí me hablan de libros y me hablan de temas relacionados con estas cosas.
¿Por qué no manifiesta entonces usted en ninguna de sus comparecencias en este procedimiento, no sé, en el juzgado central de instrucción número 4, que existieran en la calle de Virgen del Coro libros de Bin Laden?
Es que no sé si era exactamente el libro de Bin Laden o alabanza o algo relacionado con Bin Laden, pero vamos, lo de Bin Laden es muy dado en el mundo islámico hablar a Bin Laden como una cosa genérica. Si no lo mostré era porque no tenía la constancia o el convencimiento de que así fuera.
¿Le suministró esta fuente de información unas cintas sobre el papel de las que se visionaban dentro del local de Virgen del Coro?
Todo lo que te da la aportación que he tenido está en el sumario.
Le pregunto si... lo digo porque lo manifiesta
usted...
Es que
usted, me está personalizando mucho en una fuente, me está personalizando mucha fuente. Yo le digo que todo lo que he tenido en virtud de mi investigación y mi trabajo lo ha aportado al sumario.
Sí, pero eso ya lo sabemos o no lo imaginamos. Pero si no, además estaría usted ocultando.
Sí, me aportaron... No sé si esa fuente me aportó lo que se atrae al sumario.
¿Sabe si en esas cintas aparecían escenas de guerra, un carro de combate aplastando personas?
No lo sé exactamente porque las pasé a la unidad especializada y no llegué a visionarla. En todo caso no lo recuerdo.
Pero bueno, esas son las cintas que le suministró esa fuente, ¿no? En definitiva.
Otra pregunta, ya contestó.
¿Le manifestó esa fuente su intención la intención del señor Almaladabas de derribar las Torres Kio?
No habló de sí, de Torres Kio y de fanfarronada en ese sentido. ¿No?
¿Fanfarronadas? ¿Los consiguió?
Sí, como yo lo entendí en el contexto general, pues se hablan muchas cosas de este tipo, de tal, pero no le di una certeza, una realidad inmediata, un fundamento tal, no se lo di.
Ha manifestado usted a preguntas del Ministerio Fiscal que la actuación suya en relación al señor Almaladabas y al local de Virgen del Coro empezó por unas informaciones un poco aventuradas. ¿Considera usted que es esta fuente de información y sus informaciones las aventuradas?
Yo empecé con unas fuentes, le repito fuentes en plural, y que en un principio había que comprobar porque iba un poco más allá de lo normal, y había que comprobar, y le digo, empecé con fuentes, y a partir de ahí se comprobaron y se veía que reunía los parámetros, se ajustaba un poco a lo que conocíamos en aquellos momentos de este tipo de grupos.
¿Puso en conocimiento esta fuente la existencia de un piso en Lavapiés, del famoso ático de Lavapiés que ha manifestado usted?
Sí, lo puse y me llegó además por otras fuentes.
Es que usted hace referencia que a ese local lo localizan ustedes o tienen conocimiento de ese local en septiembre del año 2003.
Sí.
¿Tuvieron conocimiento en esa fecha por sí. parte de esta fuente o sí, fue con anterioridad?
Si lo decimos en 2003, lo conocería en 2003. No sé exactamente cuándo tengo conocimiento de él. Lo que sí le puedo decir es que lo estuve buscando y no lo encontré.
¿Y les manifestó esta fuente y tomaron o hicieron alguna diligencia con motivo de esa información que el señor Almaladabas suministrara a Amer Asisi un pasaporte para que se fuera de España? ¿Hicieron alguna gestión encaminada?
Era bastante difícil, estaba hablando de 2 años antes.
O sea, no hicieron ninguna...
Sí, hicimos una investigación en el sentido de que sí, que había una denuncia de un pasaporte o que faltaban dos pasaportes. Faltaba con todos los... habían desaparecido, se habían denunciado como sustraídos dos pasaportes. Lo que yo no podía remontarme 2 años antes a saber si efectivamente, y además a Mohamed Azizi creo que estaba desaparecido, es decir, tampoco.
las facturas a las que hace referencia de con alto coste para, o sea, con elevado, con un importe elevado que aparecen o que le suministraron del local de Virgen del Coro, ¿a qué meses hacía referencia? ¿Se acuerda?
Yo creo que hacía referencia, no sé si a enero, puede ser que sea enero o febrero de 2003.
Del 2003. ¿Sabe si la fuente esta que les suministró esas facturas es ciudadana marroquí?
Bien, esa pregunta ya no es procedente.
Señoría, le digo porque, tal como han manifestado mi defendido, uno de los motivos que por los que cortó la línea telefónica es porque la testigo protegida gastó mil y pico euros en llamadas a Marruecos y no tuvo el más remedio que cortar.
Bien, se puede llamar a Marruecos y ser italiano, otra pregunta.
¿Sabe con qué compañías aéreas volaba el señor Almalada Abbas o qué compañías aéreas utilizó el señor Almalada Abbas para desplazarse a Londres?
No recuerdo. Recuerdo la última que fue de la de llamada de bajo coste, que creo que fue de Valladolid. La otra no sé. Sé que fueron desde Barajas, pero no lo sé.
O sea, utilizaba vuelos de bajo coste
no,
para...
La última. La última, o una de las últimas que yo logré localizar, sé que fue de Valladolid. La otra se hicieron desde Barajas.
Manifiesta usted también en su comparecencia que el señor Almalada Abbas recaudaba limosnas para mantener a presos de la operación Dátil en prisión.
No sería exactamente eso lo que yo digo.
¿Alguna persona relacionada con la operación Dátil que se encontraba en prisión preventiva en ese momento?
Decía que se hacían colectas, se recaudaban la zakat por algunas mezquitas, por algunos centros islámicos, para el apoyo de la causa musulmana o yihadista entre los que se encontraba estas actividades. Y creo que hacía referencia, según mi información, a que Mutad era el encargado de haberlo hecho en alguna ocasión.
Mutad, no
Mutad. Creo recordar que era Mutad el que se hacía referencia, que le había recordado en alguna ocasión.
De acuerdo, no más preguntas, señoría.
Gracias, ¿alguna defensa más?
Con la de la sala de defensa de Manzugán y Basel Gayun. Vamos a ver, ¿usted propuso intervenciones telefónicas a Basel Gayun?
Yo propuse intervenciones telefónicas de los teléfonos que, por tráfico de llamadas dentro de las operaciones, vía que tenían más actividad o que creía que, por algún motivo, creía que era de una de las personas implicadas. Creo que tuve intervenido un teléfono creyendo que era de Mutad Almayá o que lo tenía Mutad Almayá y que al final resultó de Basel Gayun, pero expresamente de Basel Gayun no.
¿Las fuentes de información que usted tiene las ha traído a este juicio? ¿Todas?
¿Cómo, señor letrado?
Que si todas las fuentes de información para elaborar sus informes las ha traído al juicio.
No, ¿cómo que si las ha traído? ¿Dónde? ¿Cómo las ha traído? ¿A qué se refiere?
Pues para no especificar...
¿Pero cómo que las ha traído? ¿Qué significa las ha traído al juicio?
Que si sus fuentes de información testificales se han aportado al juicio como pruebas...
¿Pero cómo que se han aportado al juicio como pruebas? Que sigo sin entender. ¿La prueba la propone usted, la proponen los letrados, la propone el fiscal, no la propone el testigo?
Pues eso me refiero, señoría, que si
no ha lugar a la pregunta. Usted sabrá si ha propuesto los demás partes. ¿Cómo lo va a saber el testigo?
No, yo lo que quiero saber, como no nos dice la fuente de información que tiene...
¿Pero cómo va a saber el testigo si están citados como testigos sus fuentes de información, señor letrado?
Es decir...
Si esa labor compete a las partes en el proceso.
Bueno, ¿me puede contestar que no lo sabe?
No le pude contestar que no lo sabe porque es impertinente la pregunta. Otra pregunta.
Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo sabía usted que Basel Gayun participaba o celebraba reuniones proselitistas islamistas en Virgen del Coro y que no estaba durmiendo, por ejemplo?
Vamos a ver. Si yo veo entrar a Basel Gayun o tengo la constancia porque lo estoy viendo y se reúnen arriba, tiene la luz encendida, y tengo que suponer que Basel Gayun uno de los que está reunido y no se ha acostado. Esa es una fuente de información que no puedo traer aquí, entre otras cosas porque es visual.
Sí, pero me refiero...
No le está preguntando eso, señor testigo.
No, yo no tengo la constancia exacta de que si están las reuniones, en Basel Gayun participe. Deduzco que sí por si está con el resto de gente.
O sea, que lo que ustedes perciben desde fuera es que hay grupos de gente hablando.
Evidentemente.
¿Detectaron armas o explosivos en Virgen del Coro en alguna ocasión?
Si lo hubiéramos detectado, hubiéramos dado cuenta a la autoridad judicial.
¿Sabe usted que Basel Gayun tiene un hermano que vive en Emiratos Árabes Unidos?
¿Me repite la pregunta, por favor?
Que si sabían ustedes que Basel Gayoom tiene un hermano que vive en Emiratos Árabes Unidos.
No, no.
Ha comentado usted que Basel Gayoom no tenía una vida laboral continuada, ¿no? Me ha parecido escuchar eso.
Sí, la última referencia que trabajara, ya le digo que era como especie de vigilante en un parque de un parking de camiones, y eso fue anteriormente. Después lo vimos que salía esporádicamente acompañando a Mohanna Almayá, o acompañando a Delmají Faqueh. Pero no, las horas normales de trabajo no estaba trabajando.
¿Han tenido acceso ustedes a su informe laboral?
No. ¿O no? Sí, creo que sí. Creo que sí, y solo nos costaba el trabajo ese.
¿Sabe usted que del 1 de febrero de 2003 al 30 de abril de 2003 estuvo trabajando en Euroassistant Integral SL?
Sí, es lo que le estaba hablando de parking de camión en la carretera colada.
¿Sabe usted que del 20 de mayo de 2003 al 29 de mayo de 2003 estuvo trabajando en las ferrerías Manso en Oyarzun?
No.
¿Sabe usted que el 2 de julio de 2003 al 31 de agosto de 2003 estuvo trabajando en Anjoma Navidad?
Anjoma, sí. Sí, en Anjoma sí. Se me salía, creo.
¿Sabe usted que desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 1 de octubre de 2003 estuvo trabajando en Anjoma Navidad también?
Me suena una Anjoma Navidad de haberlo detectado, pero no le puedo decir exactamente en qué fecha ni...
Me refiero hasta que prácticamente el mes de noviembre de 2003 estuvo trabajando de manera continuada, según su informe laboral.
Bien, eso es una valoración, no es una pregunta. Y podríamos sumar los días y comprobar los meses. Otra pregunta.
¿Cómo supieron que Rifat durmió en Virgen del Coro la noche del 11 de marzo?
Creo que eso se deduce a unas diligencias posteriores. No sé de dónde sale. O incluso puede, no lo puedo decir... ciertamente, por eso he dicho antes que era posterior. No sé si es la misma declaración de alguno de los detenidos, lo dice. Pero vamos, yo eso lo sé con posterioridad.
¿No sería la declaración del propio Basel Gayoom?
No recuerdo.
¿Ustedes como brigada provincial de información, cuando acuden a un escenario o investigan a un sospechoso, son los encargados de revisar las matrículas del coche del sospechoso o del escenario donde acuden?
No, lugar por genérica. Concrete la pregunta.
¿Ustedes cuando acuden a un escenario al que acuden...?
No, a un escenario no, ¿a qué escenario?
A un escenario...
Que ¿a qué escenario en concreto? No pregunte la brigada qué hace, no, ¿qué hizo en esta zona?
Por ejemplo, la brigada puede dar la información en la estación de Alcalá de Henares, en el aparcamiento. ¿Tuvo el cometido de investigar las matrículas de aquel aparcamiento? Y, ¿o serán robados o eran...?
No, la Brigada Provincial de Información, como cualquier unidad policial, unas veces actúa sola, otras veces actúa conjuntamente.
Sí, pero no le estás preguntando eso, señor testigo.
En ese concreto, yo tengo conocimiento, fuera de la instrucción tengo conocimiento, que parte de la gente de la Brigada Provincial de Información participó en un dispositivo en unión de la Comisaría de Alcalá y otras unidades.
En la investigación de las matrículas de los vehículos aparcados allí, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Le suena o conoce a Robert Richard Antoine Pierre, alias Jacob?
No.
¿No recuerda que hubiese visitado a Hisham Ten Salman y la mezquita de Portillo?
Yo no conozco a ese señor, no sé si ha visitado a quien ha visitado.
Me ha parecido escucharle antes que el objetivo de esas reuniones era mandar mujahidines a Chechenia.
Entre otras menciones.
¿Recuerda usted cuándo fue la guerra de Chechenia? ¿La guerra de Chechenia en qué años?
La guerra de Chechenia creo que finalizó en el 2002, pero continuaba una especie de guerrilla allí. Es decir, estaba un tema caliente, era el viaje que se hacía entonces.
¿Y sabe usted quién era Ahmed Nabulsi?
Si lo hubiera escrito igual así, pero con esa pronunciación no sé qué pueda ser.
Ahmed Nabulsi, Nabulsi, Ahmed. También le conocían por el italiano,
¿no? Nabulsi. Nabulsi, sí, el italiano, sí, quién es, sí.
¿Sabe dónde vivía?
Algunas veces apareció por Virgen del Coro, en algunas ocasiones, muy esporádicamente.
¿No vivía allí regularmente?
Alguna cocina vivió por allí y después creo que vivía por un pueblo.
¿Sabe usted en este momento dónde está?
Actualmente no.
¿Y sabe qué ocurre con él?
Yo le dije que dejé estas investigaciones hace año y medio. ¿Le puedo decir lo que pasaba hace año y medio? Ahora no.
Y la última pregunta. ¿Recuerda si en Leganés recogió un gorro de rezo árabe que ponía Abdullah?
No lo recuerdo exactamente todos los efectos que se intervinieron en Leganés.
No me preguntes, señoría.
Gracias. ¿Alguna más?
Hola, sí. Perdón.
Bien, pero bueno, sí. Ligero porque queda otro testigo. Sí. O sea que...
De acuerdo, debe ser muy breve. Con la venia de la defensa de Rafa Fugier. Mire, quería preguntar al testigo si a través de sus investigaciones pudieron determinar algún tipo de relación directa o indirecta del grupo con Rafa Fugier.
No, yo a Rafa Fugier no llegué a conocerlo. Bien.
También quería preguntarle si en algún momento la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pusieron de manifiesto a su grupo de terrorismo internacional noticias acerca de si un confidente había hablado sobre tráfico de explosivos.
Ya no ha tenido relación nunca con la UCO.
Muchísimas gracias.
Gracias,
señora. Por la venia, señoría. Quería hacerle otra pregunta al testigo. No sé si se la puedo hacer directamente.
Hágamela y yo le diré si la puede contestar o no, señora.
Mire, le he preguntado antes sobre si tenían alguna identidad de alguna persona que presuntamente haya recibido adiestramiento en el local de la Virgen del Coro y si podían identificarla. Entonces, a esta pregunta mía el testigo no me ha debido entender bien y me ha contestado que en este juicio ya ha declarado, ya ha habido un testimonio de una persona que ha declarado en este sentido. Yo le quería preguntar si esas declaraciones que ha habido en este juicio son sus únicas fuentes.
Señor testigo. O sea, se refiere a si la única vez que ha tenido usted conocimiento de las labores de proselitismo y captación, que es lo que ha dicho el testigo, dentro del local de Virgen del Coro, debido al testigo protegido al que usted aludió antes.
Sí, lo tenía por eso y por otras informaciones.
¿Podría desvelar esas fuentes, señoría?
No, bueno, genéricamente puede decir si son otros testigos, son documentos, son...
No, vamos, a mí esta persona me lo confirma y entonces yo hablo con otras personas del entorno árabe, con otras personas del entorno árabe en general, y me dice en tal sitio se están reuniendo ese tal, es decir, busco informaciones, aunque no sea informaciones abiertas, un poco en el sentido de que me contrastan lo que me vienen diciendo y yo lo pongo en conocimiento de la autoridad judicial, que es la que valora los niveles de información.
Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna más? Gracias, señor, ya se puede marchar.